Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte y para acompañarnos. Como las últimas tardes, hemos dado los últimos datos del coronavirus, los hemos analizado, el descenso del número de muertos, nuestros muertos, de los que nada se pierde, a 812 en las últimas 24 horas, muchos, siguen siendo muchos. Ese descenso puede significar que la famosa curva empiece a aplanarse. Y te hemos contado historias de más vida, de una vida más ancha, más amplia en medio de la pandemia, una vida más grande. Las circunstancias son las que son, pero en medio de estas circunstancias hay gente que vive una vida más ancha, más larga. Algunas de las historias son muy sencillas, como la de Javier y Mercedes, que se casaron hace 42 años, pero que con el confinamiento están más unidos. Mercedes dice que nunca ha hablado tanto con Javier y que espera que la cercanía que ahora tiene con su marido no se diluya cuando todo esto acabe. O también la historia de Iñaki, que es un capellán que se está dejando la piel, que hace guardias de 4 días seguidos en un hospital de Madrid y que nos ha contado cómo se van en paz, agradecidos, agradecidas a algunas de las personas que atienden. O la historia de Eduardo, que tiene una empresa de catering, que trabajaba para grandes cadenas de hoteles y restaurantes y que ahora ya no puede trabajar para cadenas de hoteles y restaurantes y que por eso se dedica a repartir comida entre los que se han quedado sin nada. Historias, historias de vidas que se han hecho más grandes, más vidas en medio de esta tragedia. Puntos de esperanza. Esta energía es la energía de la que vamos a tirar cuando haya que iniciar la reconstrucción. Reconstrucción que será ardua y que requiere de mucha unidad y de poca ideología, de mucha concreción y de mucho pragmatismo y de pocos prejuicios y discursos abstractos. Desde mañana el cierre de la actividad económica va a ser total. Es necesario porque se trata de que los casos que se vayan produciendo, los casos de la gente que esté más malita, pues pueda tener una UCI. Desde mañana, ya digo, cierre de actividad económica total. De Guindos, que ha estado en COPE, vicepresidente del Banco Central Europeo, ha hablado de que, claro, esto tiene un coste, es una recesión profunda la que tenemos delante, y ha pedido que no se ahogue a las empresas con costes para que las que sean solventes puedan salir adelante.
Y lo que hay que hacer es intentar mantener el máximo del tejido empresarial vivo para que, pasado un cierto tiempo, es decir, unos meses, pues volvamos otra vez a rebotar la actividad económica. Y eso lo que supone cuando una empresa deja de facturar es que hay que intentar minimizar sus costes.
Minimizar costes. El gobierno, por más que se le pide, no está dispuesto a reducir costes aplazando pago de impuestos y de la seguridad social. El gobierno, seguramente, por la composición que tiene, no consigue superar ciertas fijaciones ideológicas para afrontar con un verdadero criterio de unidad nacional el grandísimo reto que tenemos por delante. El viernes, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al anunciar la prohibición de los despidos por fuerza mayor, anunció también amenazante que se van a revisar todos los ERTEs, como si los empresarios quisieran aprovecharse de esta situación. Esto no va de lucha de clases. Esto va de remar juntos. Por eso no tiene sentido que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijera ayer en la rueda de prensa en la que se anunció el decreto de cese de actividad que no aceptará presión de ningún tipo. ¿Se refería a los empresarios? ¿Se refería a los presidentes de las comunidades autónomas? ¿Se refería a la oposición? Ni consultó con los empresarios, ni con los presidentes de las comunidades autónomas, ni con la oposición esta medida. Esto no va de bandos. Empresarios contra trabajadores, partidos de un tricolor con partidos de otro. Esto va de salir todos juntos. Por eso no tiene sentido que Iglesias utilice Twitter para leernos el artículo 128 de la Constitución y decirnos que la riqueza está subordinada al interés general. Pues claro que está subordinada al interés general. pero no es el momento de hacer ideología. El gobierno ha improvisado. El gobierno ha aprobado un cese total de la actividad económica sin hablar con nadie. Ha creado la figura de permiso retribuido, que no existe y que hace recaer sobre la empresa el peso de los salarios de estos días. Y Yolanda Díaz, de nuevo, hoy ha pedido empatía a los empresarios. Empatía es una palabra que se usa mucho últimamente, que utilizan mucho los políticos. Empatía es ponerse en el lugar del otro. Pero para ponerse en el lugar del gobierno, el gobierno tiene que ponerse en el lugar de los empresarios y tienen que hablar. Así no. Así no se pueden hacer las cosas. Esta es una situación muy seria. Y esto no va de confrontación. Lo de el cierre total se ha hecho con improvisación. En Italia se dieron 3 días a las empresas para hacerlo. Pero lo peor no es la improvisación. Lo peor es la concepción de cómo hacer las cosas. Juntos, hablando con empresarios, hablando con oposición, hablando con presidentes autonómicos. Así no, ha dicho Pablo Casado.
Pero el problema es que cuando nos llegan reales decretos sin anunciar, como un trágala, ya lo aprobará la oposición responsable y leal, aunque no lo haya notificado, nosotros, insisto, no podemos seguir remando en una misma dirección si en esa dirección hay una cascada o hay un despeñadero.
Se queja el líder de la oposición. El cierre es necesario. Se podía no haber improvisado, pero sobre todo hay que hacer las cosas juntos, no confrontando, oponiendo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto de Biomecánica han desarrollado un nuevo ventilador mecánico listo para su rápida producción industrial y que contribuirá a dotar de estos dispositivos a los hospitales para tratar a pacientes afectados por el COVID-19. COPE Valencia, Ana Matamales.
Apenas 10 días han tardado estos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto de Biomecánica en desarrollar este nuevo ventilador que podría atender a los pacientes de coronavirus en los hospitales valencianos. El equipo ya está validado en el laboratorio y listo para producirse a gran escala, eso sí, a falta del permiso de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Javier Saiz es el coordinador del proyecto.
El personal sanitario puede seleccionar el volumen de aire y la frecuencia del ciclo respiratorio, entre otros parámetros. Además, el sistema cuenta con diferentes alarmas que permiten el adecuado control.
Diferentes empresas valencianas y multinacionales ya han mostrado su disposición para producir en serie este ventilador.
Y vuelven a caer las bolsas. Los inversores temen un mayor deterioro de la situación económica según se prolongan las medidas de aislamiento. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, estima que cada mes de confinamiento supondrá una caída de 2 puntos en el PIB. También la OCDE comparte este pronóstico. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional cree que el crecimiento mundial se reducirá 3 puntos por cada mes de suspensión de la actividad en servicios no esenciales. La bolsa española ha sido hoy la más débil de Europa. El índice IBEX 35 ha bajado un 1,7% hasta 6.659 puntos. Han vuelto a tambalearse los bancos. El Banco Central Europeo aconseja a las entidades financieras que retrasen sus pagos de dividendo al menos hasta octubre. Por el contrario, ha subido Telefónica, que va a mantener su retribución al accionista. Y atención al petróleo, vuelve a desplomarse. Se paga $25 por barril frente a los 50 de hace tan solo un mes.
Y te cuento que los directores de centros de mayores han pedido que no se les criminalice y reclaman medios para seguir ejerciendo su trabajo. Susana Moneo.
Más de 400.000 mayores están en residencia. Sus responsables denuncian que sin estar preparados se está atendiendo a enfermos que deberían ser tratados en un centro sanitario y que no se les está ingresando porque no hay sitio en los hospitales. Explican que los trabajadores carecen de equipos de protección y de material y trabajan sin apoyo sanitario. Responsabilizan además a los servicios funerarios saturados de que algunos cadáveres hayan estado horas o incluso reconoce días en las habitaciones. Por todo ello piden respeto y que no se ponga bajo sospecha a todas las residencias.
Y en los deportes, la Liga insiste en que la temporada se va a completar. Luis Munilla.
Sigue el fútbol español haciendo pilar sus previsiones en plena crisis del coronavirus. La última es de hoy, en una reunión de la Liga con los clubes en la que Javier Tebas ha insistido en que la temporada se va a completar, aunque sea en los meses de verano. Isaac Fouto.
Reunión telemática de Javier Tebas, presidente de la Liga, con los clubes de primera y segunda división. En esa reunión, Tebas les ha vuelto a reiterar a los clubes que la Liga va a terminar al 100%, que la competición va a terminar sí o sí, a pesar pesar de que ya aparecen los primeros clubes que proponen que se anule la actual temporada. El escenario que maneja la Liga es el que venimos hablando las últimas semanas, que termine en los meses de verano, así que la temporada 2021 arrancaría más tarde.
Por cierto, que hasta ahora se reúnen Liga y Sindicato de Jugadores AFE para volver a hablar, ya lo han hecho en los últimos días, volver a hablar de ERTEs y de rebajas de sueldos en el fútbol español. Y es noticia del día la nueva fecha para los Juegos Olímpicos de Tokio, que ha hecho oficial el Comité Olímpico Internacional, del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, les acaba de mandar este mensaje a los deportistas españoles.
Seguiremos teniendo el mejor equipo del mundo, seguiremos yendo con las máximas posibilidades de poder competir en igualdad de condiciones con los demás y poder hacer brillar el nombre de España en todo el mundo. Año atípico, ciclo atípico, pero sin ninguna duda vais a seguir siendo los grandes representantes del deporte mundial.
Y también los Juegos Paralímpicos tienen fecha ya en 2021, del 24 de agosto al 8 de septiembre.
Gracias, Luis. Y te recuerdo que los comunicadores de COPE te siguen contando, te seguimos contando cómo vivimos estos días y cómo hacemos radio desde nuestras propias casas. Hoy Marta Ruiz, nuestra compañera de Mediodía COPE, ha publicado un vídeo en nuestra web hablando de cómo pasa estos días complicados. El vídeo de Marta y del resto de comunicadores lo puedes ver en cope.es. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid hace frío, tenemos 7 grados en el centro y cielo nuboso. Hay aviso amarillo por nevadas en la sierra a partir de las 12 de la noche, aunque puede nevar en cualquier punto de la región. Mañana tendremos 9 grados de máxima y se esperan nubes y lluvia. En cuanto al tráfico, en la A6 sigue nevando en lo alto del León. En el resto de entradas y salidas no hay dificultades. Se han intensificado los controles en muchas vías madrileñas para verificar los desplazamientos justificados. El hospital de IFEMA cierra este lunes el pabellón 5, el primero en ser habilitado de manera provisional para pacientes con coronavirus. Esta tarde se abrirá el 7, que se sumará al pabellón 9 ya en marcha. El nuevo pabellón 7 contará con 500 camas y 32 unidades de UCI, ampliando su capacidad a las 900 a las 1.400 plazas. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta crisis del coronavirus, este confinamiento en el que nos hemos visto obligado a vivir, ¿no? Este yo me quedo en casa tan necesario para que esto pase cuanto antes, todo esto nos está poniendo a prueba a todos. Por ejemplo, es muy posible que ni en vacaciones estemos pasando tanto tiempo juntos, ¿no? A todas horas, en las mismas paredes. Pero fíjate, el otro día me fijé en una viñeta en la que se destacaba que este tiempo con los hijos quizás sea para ellos lo más positivo. Tal vez lo interpreten así. ¿No te echaban tanto de menos antes? Claro, otra cosa es que a lo mejor los padres pues quizá no lo estéis llevando tan bien o no en todo momento, porque oye, fácil no es. Nada fácil. Ni con niños en casa, ni con adolescentes, ¿no? Por eso, en este tramo de la tarde queremos fijarnos en todo esto. ¿En qué oportunidades se abren ante, por ejemplo, los siguientes 15 días? ¿Y en cómo actuar según la edad de tus hijos? Ana Jiménez Perianes es profesora de psicología de la Universidad CEU San Pablo, es experta en niños y adolescentes. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás, lo primero? ¿Bien?
Bien, muy bien. Muchas gracias.
Oye, digamos que ya hemos pasado, de alguna manera, la primera fase, ¿no? Que fue la de hacer entender a los niños por qué había que quedarse en casa. Pero claro, los días van pasando, hay que seguir adaptándose. Y si empezamos por los más pequeños, Ana, ¿por qué esta situación puede suponer una buena razón para, a lo mejor, incluso aumentar su autonomía? ¿De qué manera podemos hacerlo?
Pues, como bien dices, Pilar, la primera fase, ¿no?, que nosotros llamamos la psicoeducación, ya está completa, ¿no? Los niños han entendido perfectamente ese bichito a modo de cuento, a modo de dibujos, a modo de historias, de cómo deben de combatirlo. Y ahora estamos en la fase de adaptación, ¿no? Tenemos que intentar buscar esa fase de adaptación a través de las rutinas. Una de las cosas que nosotros estamos recomendando es un horario bien establecido y que se pueda cumplir en la medida de lo posible. Porque es verdad que hay papás que se pueden agobiar más o puede generar más ansiedad cuando ven que ese horario no se está cumpliendo. Entonces, una de las cosas que tenemos que dar importancia es al hecho de cumplir las actividades y ya no tanto al orden en las que se puedan cumplir. Actividades de la rutina que pueden ayudar a fomentar la autonomía en los pequeños.
Pero pues, te estás refiriendo, por ejemplo, al estudio, pero no solo a eso, sino a otras cosas también, por ejemplo.
Claro, en actividades que hacemos en nuestro día a día, ayudando con los más pequeños, por ejemplo. Si es el momento de quitar la ropa, pues hacerlo también a ellos como un juego. Vamos a quitar las pinzas de la ropa o vamos con el flus-flus a limpiar la mesa. Vamos a hacerlo de manera divertida para que ellos también lo pasen de una manera más sencilla, ¿no? Este hacinamiento que está siendo complejo para todos.
Habrá momentos de estrés, es inevitable, y habrá momentos en que sí. Los niños, que yo creo que, vamos, yo por las amigas con las que hablo, la verdad es que en general lo llevan bien, es decir, se están portando fenomenal, han interiorizado muy bien el problema, se sí. Le ha explicado qué es el coronavirus, como tú dices, el bicho, y parece que eso lo han entendido. Pero es cierto que van pasando los días y hay un momento, parece como que de repente, ¿verdad?, como que hay algo que ya les estresa demasiado. Y es inevitable también, pues, la rabieta, el enfado, ¿cómo gestionamos eso?
Pues tenemos que recoger su malestar y darles el máximo apoyo. Va a haber momentos en los que tengan que llorar, en los momentos en los que ya no puedan más y estén inquietos en el sofá, saltando de un lado a otro. Lo que tenemos que hacer es recoger esa parte emocional e intentar educar en positivo, ¿no? Darles a entender que les entendemos en esa situación que están viviendo e intentar pues abrazarles y cambiar un poco nuestro discurso de manera positiva. Entiendo cómo te sientes, pero vamos a buscar otras actividades y vamos a buscar cosas para hacer entre nosotros, ¿no? Devolver esa parte negativa de manera positiva al más pequeño.
Ana, ¿hay que evitar frases como "esto es lo que hay" o "te aguantas"?
Sí. Hay que intentar entenderles, mirar desde su perspectiva y no tanto esa parte autoritaria, ¿no?, de diálogo, sino decir, entiendo lo que te pasa, lo comparto y vamos a buscar esa parte positiva de la situación. Y eso nos toca a los mayores.
Claro.
Aunque, como bien decías, Pilar, los niños tienen muchísima capacidad de adaptación, mucho más que los adultos, y de una capacidad de resiliencia tremenda. Y ellos, yo creo que han sido los primeros en adaptarse de manera positiva a lo que estamos viviendo, incluso con sonrisas, con momentos muy divertidos. Así que yo creo que eso también es de admirar para con los más pequeños de la casa.
Estamos hablando con Ana Jiménez Perianes, es profesora de psicología de la Universidad CEU San Pablo, experta en niños, en adolescentes, de esta situación tan extraordinaria, tan rara, que nunca pensamos que llegaríamos a vivir y que estamos en ella, con este confinamiento en casa, con los niños en pisos unas veces más grandes, otros bastante pequeñitos, todo lo que eso supone, y cómo podemos de alguna manera, ¿verdad?, reconducir pues esos momentos complicados. Pero por lo que me estás diciendo, casi que somos los adultos los que tenemos que buscar esa estabilidad emocional, ese estar bien, para transmitírselo a los niños, porque quizá es cuando ven a los adultos, a los padres un poco estresados, cuando ellos a lo mejor pierden esa referencia. O sea que el trabajo empieza por nosotros.
Sí, tenemos que intentar en la medida posible transmitir la máxima calma a los niños. Como yo les comentaba, ¿no?, el tema de sacar el superpoder nuestro de la paciencia. Y tenemos que intentar tranquilizar lo máximo posible a los más pequeños.
Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa, Ana, cuando no estamos hablando ya de los más pequeños de la casa, sino de los adolescentes? Porque aquí a lo mejor, no sé, ¿cómo enfrentamos esta cuestión?
Ellos también necesitan intentar adaptarse a un cambio de ritmo que no es el habitual. Entonces, en la medida de lo posible, tendremos que buscar un horario en el que ellos puedan hacer sus tareas, pero que también tengan un momento de privacidad, ¿no?, en el que hay que respetar, y ese momento de independencia para poder hablar también con sus amigos, con sus familiares. Y no solo eso, ¿no? Intentar que participen en las actividades de casa. Por ejemplo, cuando hay adolescentes, pues les puede gustar mucho el tema del baile, les puede gustar el tema del ejercicio físico, ¿no? Pues generar una tabla para la familia. O si les gusta el tema de la cocina o de series, pues también es un momento para compartir en familia ese tipo de actividades, que a lo mejor con nuestro día a día no tenemos tanto tiempo para disfrutarlo.
Oye, Ana, está claro que los adolescentes, como bien dices, necesitan a veces su espacio, ¿no?
Sí.
¿Pero es un buen momento para empezar a tratarles como adultos?
Como adultos en el sentido de que tengan toda la información, vamos a decir, posible y de gestionar de manera adulta las acciones que tengamos en casa, sí. Yo soy de las personas que consideran que el tema de los adolescentes se deben de tratar de un tú a tú sin llegar a ese colegueo, ¿no? Pero tratándoles desde una misma perspectiva a nivel de adulto. Ellos entienden la situación y de hecho los adolescentes tienen un gran potencial para poder colaborar con otras personas y llevar de manera positiva todas las situaciones. No considero que haya que infantilizar la situación para ellos.
Ana, somos una sociedad que, bueno, esto que nos está pasando, que es terrible, terrible, pero que nos está poniendo a prueba, como decimos, en muchas cosas. Estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, a escuchar a los padres decir, me estoy perdiendo la infancia de mis hijos, y a los hijos decir, sí, echo de menos a mis padres. Bueno, de golpe esto ha cambiado, pero vamos, de la noche a la mañana se ha dado la vuelta y ahora pasa todo lo contrario. ¿Cómo podemos hacer un poco de la necesidad virtud? Es decir, bueno, pues ya que estamos en estas, aprovechar esos momentos para conseguir esa relación que a lo mejor no teníamos o habíamos abandonado. ¿Se puede sacar cosas muy positivas de esto?
Sí, sin duda. Desde actividades, desde compartir emociones. Por ejemplo, una cosa muy sencilla que pueden hacer los papás es, antes de acostar a los pequeñines, tener como una asamblea, ¿no?, a nivel familiar, y contar emociones, contar situaciones que han vivido en el día, lo que más les ha gustado, que han hecho de todas las actividades durante, por ejemplo, si lo hace la actividad el viernes, pues durante la semana o de manera diaria. Compartir aficiones que a lo mejor desconocíamos de nuestros hijos, tanto pequeños como adolescentes, yo creo que es una situación que podemos sacar la parte más positiva y que debemos de buscarla.
Hay un momento que participa toda la familia, lo estamos viendo, ¿verdad?, en esos balcones y, bueno, sí, en esas ventanas a las 8 de la tarde están los niños entusiasmados, ¿verdad?, aplaudiendo también a toda la gente que nos ayuda en esta crisis. Y ahí está la familia unida, ¿eh? Salen todos juntos, cantan canciones juntos, no sé. La verdad es que es una imagen muy, muy bonita.
Sí, es una actividad que se han convertido en costumbre y cada uno aporta su granito de arena y desde su perspectiva, ¿no? Hay niños que salen a bailar, hay niños que cantan, hay niños que aplauden, las personas mayores también, cada uno desde su edad, pero es como una actividad a nivel familiar que también tenemos que aprovechar. Y además es un momento en el que también se suelta energía y se desahoga, aplaudiendo, cantando, ya no solo como familia, sino encima el contacto social, ¿no?, con los vecinos, que en algunas comunidades teníamos hasta abandonado. No sabíamos ni quiénes eran mis vecinos de arriba y ahora estamos
ahora
retomando
estamos
ese contacto.
Ahora estamos poniendo cara y nombre, ¿verdad?, separados pero más juntos que nunca. Bueno, pues Ana Jiménez Perianes, profesora de Psicología en la Universidad CEU San Pablo. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavan la mirada se vuelve loco?
Esos balcones como nexo de unión, esos cristales a través de los cuales ¿Estás viendo qué en este momento? Porque es exactamente lo que te estamos preguntando hoy a ti que nos escuchas. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, leo por aquí cielo gris por la herida. También muchos besos que mandamos a Sevilla, pobres que se han quedado sin su feria de abril.
Detrás del cristal de mi casa se ve la portada de la feria de Sevilla con un poquito de las torres montadas y el resto lleno de tubitos de metal porque no se han podido montar. Y la semana pasada que no había parón en la construcción, había gente desmontando casetas y con la puerta de la terraza abierta y se oía a los que desmontaban la caseta que decían «Sevilla tiene un color especial». Eso.
Pues eso, la feria medio montaria sí se va a quedar de momento, es lo que hay.
Sí, el color especial de Sevilla y también de la nieve, porque en algunos lugares de la Comunidad de Madrid está nevando.
Hola. Pues yo veo unos edificios bajitos, muy, muy graciosos, como máximo tendrán 5 pisos, y entre ellos un pico de la Sierra de Madrid. Estoy en Tres Cantos, en el norte de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo está nevando y hay muy pocos coches aparcados. Es muy especial el paisaje porque ya no era habitual aquí ver que hubiera espacio para aparcar.
Sitios sí, para aparcar y sobre todo que ve la sierra desde la ventana de su casa, eso es un privilegio y encima nevando.
Qué bonito, bueno, escenarios diferentes a lo que estamos acostumbrados, nos dicen por aquí desde mi ventana, no veo nada exactamente porque está en el interior de la finca, lo único que veo son las ventanas de otros vecinos, de otros pisos, pero con gente dentro, cosa rara porque a estas horas casi nadie estaría en casa. Y de repente estamos todos metidos en ella. Bueno, otros oyentes no tienen vecinos cerca y lo que ven es algo bien distinto.
Hola amigos de la tarde, pues yo si me asomo lo que veo es un bosque de pinos y encinas. Y hoy, por ejemplo, la primera amapola que ya ha abierto. Y luego a las 8, cuando salimos a dar palmas, se oyen así a lo lejos, porque la verdad es que tengo pocos vecinos, pero emociona mucho. Venga, besos y abrazos virtuales para todos.
Bueno, ¿qué ves tú desde ese balcón a través del cristal? ¿Ves pájaros, por cierto? Mira, de avistar pájaros hablamos enseguida. Déjanos tus notas de voz en el 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Se trata del ex jugador del Real Madrid y actual entrenador del Guangzhou en China, Fabio Cannavaro. Y hacia allí nos vamos, hacia China. Hola, Fabio.
Hola, Cannavaro, mi cuarentena. Aquí el virus está controlado, la vida empieza a ser normal.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Lo más importante, lo de los Juegos Olímpicos, la confirmación de la noticia que este fin de semana ha dado aquí en España Ángel García.
Se ha confirmado lo que todos sabemos. Especialmente los oyentes de la cadena COPE, y es que los Juegos Olímpicos estaban y están pospuestos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos Sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos Sin Fronteras. Esta noche en Telecinco.
En este momento tan complicado, más que nunca,
En Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, la Organización Mundial de la Salud espera que Italia y España estén muy cerca ya del pico de la pandemia, Pilar.
Sí, la OMS cree que los últimos datos parecen indicar que nos encontraríamos en una fase de estabilización que precede al descenso de los contagios, como ocurrió en China. Hoy aquí en España, cuando cumplimos 16 días de confinamiento, contamos que en las últimas 24 horas han muerto 812 personas y el total de fallecidos suma ya 7.424.
Segunda clave, IFEMA se ha atendido ya a más de 1.000 pacientes.
Y se ultima a esta hora la apertura de un nuevo pabellón, el 7, lo que permitirá contar con 500 nuevas camas y 30 UCIs. IFEMA ya es el mayor hospital de España. El ejército está levantando también otro hospital de campaña junto al Hospital Gregorio Marañón para descongestionar las urgencias. Y en Valladolid se pone en marcha esta semana otro con 225 camas para atender casos leves llegados de toda Castilla y León.
La tercera clave, Pilar, la Guardia Civil ayuda a la UME en las residencias de ancianos.
Así es, Fernando. Agentes de la Guardia Civil están llevando medicamentos a las residencias de mayores donde se está viviendo una situación muy complicada. Falta material sanitario y se necesitan refuerzos de personal. En Aguilafuente, en Segovia, los trabajadores de una residencia se han confinado junto a los internos. No salen de allí ni van a sus casas para evitar contagiar a los ancianos. Su director agradecía en COPE el papel de las familias de todos estos asistentes.
Esto es un esfuerzo para los trabajadores. Las 24 horas del día aquí han tenido que también separar de sus familias, por lo cual sus familias les han dado un apoyo. Sin el apoyo de las familias de los trabajadores, aquí hubiera sido también imposible.
Cuarta clave, sigue los ensayos clínicos en todo el mundo para frenar el virus.
Y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid se ha convertido en el segundo del mundo que participa en el ensayo mundial de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de comprobar la eficacia de los distintos tratamientos. El director de esta investigación, el doctor Antonio Portolés, cree que en unas semanas podremos ver resultados.
Que la investigación en el tratamiento y la prevención es lo que puede cambiar el curso de esta pandemia. El diseño del ensayo es adaptativo, lo que permitirá modificar los tratamientos estudiados a medida que se vayan evaluando por un comité de seguridad y eficacia.
Y la última clave, la policía advierte sobre un nuevo bulo en Internet.
Sí, Fernando, Interior desmiente que la aplicación del gobierno para informar sobre el COVID-19 se esté utilizando para geolocalizar a los usuarios, como se había informado a través de algunas redes sociales.
En la tarde, COPE, te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough.
Tenemos por delante dos semanas más en casa, de momento, así que todo el ánimo del mundo, ¿eh? Los que tenéis terraza, desde luego tenéis un tesoro. Probablemente no habíais valorado hasta estos días tanto, ¿no?, esa terraza. Pero mira, aunque no tengas terraza, aunque no tengas ni siquiera balcón, te propongo un ejercicio que sí podemos hacer todos desde las ventanas. Es un ejercicio que creo que además nos va a alejar del móvil, del teléfono durante un rato, que servirá para evadirnos, para, mira, importante, agudizar la vista, para hacer una actividad distinta también en familia y probablemente a descubrir cosas que pasaban a nuestro alrededor, pero sin que hasta ahora las tuviésemos tanto en cuenta. Le voy a copiar la frase a uno de los mejores guías ornitológicos que hay en España, guiando a aficionados y a expertos por todo el mundo. ¿Quién se une al reto de ver y escuchar el máximo número de especies posibles desde nuestra casa durante el confinamiento? Bueno, pues lanzó esta pregunta hace unos días y ya hay más de 600 personas que se han unido a su grupo de Facebook, Aves desde Casa COVID-19. Tienes el enlace, por cierto, que lo hemos subido en nuestra web, en arroba la tarde cope, en nuestro Twitter, arroba la tarde cope. Bueno, la propuesta es de Daniel López Velasco, ornitólogo y médico. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristina.
Pues soy Pilar, pero no pasa nada, Pilar, porque soy la primera que le cambio a todo el mundo el nombre, así que tú tranquilo. Oye, ahora vamos a lo de los pájaros, pero déjame primero que te pregunte, porque tú eres médico, me dices, y además creo que has vuelto a ejercer estos días. ¿Por qué y cómo?
Pues mira, yo como bien dijiste, me dedicaba a guiar viajes por el mundo para observar aves, ¿no?, desde hace casi 10 años. Y claro, ahora con todo este problema, pues todos los viajes han sido cancelados de aquí a unos cuantos meses. Entonces, yo estaba en casa y me surgió la oportunidad, ¿no? Me preguntaron si, ya que era médico, si podía trabajar en un sitio en Asturias, y de un día a otro pues cambió un poco mi vida y empecé a ejercer otra vez nuevamente.
¿Y dónde estás trabajando, Daniel?
Pues ahora mismo estoy trabajando en una mina aquí en Asturias, tanto ayudando, como médico y un poco con el tema de prevención con el virus también.
Te harán mil preguntas también, ¿no?, sobre el virus.
Claro, sin parar. Vamos, esa es una de las principales funciones, ¿no?, para las que me querían, ¿no? Ahora que está llegando tantísima información, claro. Querían un poco a alguien, que supiese un poco de esto y para canalizar todas las respuestas de forma un poquitín oficial. Así que, en esas estamos, ¿no?, para ayudar sobre todo en estos momentos.
Pues echando una mano como todo el mundo, la verdad es que los médicos, qué barbaridad lo que estáis haciendo, ya lo estamos comentando también esta tarde, bueno, en realidad todas las tardes. Oye, a ti el confinamiento, como nos estás contando, te ha pillado en un buen sitio, estás en Salinas, en la casa donde te criaste en Asturias. Hoy estamos hablando con los oyentes precisamente de lo que ven a través de sus balcones, de sus cristales. ¿Tú ves el mar desde tu casa?
Yo ahora mismo, mientras estoy hablando contigo, veo el mar, sí. Veo el mar un día bastante desapacible, con algo de viento y lluvia, pero es muy relajante.
Qué bueno.
Es precioso poder verlo.
Oye, cuéntame lo que te pasó ahí precisamente cuando tenías 10 años. ¿Viste una collalba desértica? ¿Por qué fue tan importante este avistamiento y qué tipo de ave es?
Pues mira, yo desde muy pequeñito me interesó siempre la naturaleza, el mar, las aves. Desde que, mi abuelo me inculcó, ¿no?, el amor por la naturaleza. Y yo, por suerte, vivo en este sitio desde que nací, en Salinas, y ya llevaba bastantes años observando aves, y un día, en noviembre de 1997, que yo tenía 10 años, ya ha pasado muchísimo tiempo, observé una ave muy rara que no debería estar en España, ¿no? Es un ave que vive en Oriente Medio y en África. Y a mí ese ave me cambió un poco, ¿no?, todo. Me llamó mucho la atención como un ave, ¿no?, de tan lejos se había perdido y había acabado debajo de mi casa. Allí se pasó unos cuantos meses, vino mucha gente, aficionados a observar este ave, y después desapareció. Y desde entonces, seguí interesándome y llamándome muchísimo la atención todo este tipo de pájaros que llegaban aquí y por qué llegaban. Y luego eso, ha ido creciendo y creciendo hasta que observar aves se ha convertido en mi trabajo, aparte de mi afición.
No, y tanto que es tu trabajo, que viajas por todo el mundo, como nos estás contando efectivamente en estas guías, haciendo de guía ornitológico, o sea, por todo el mundo. Tenías, de hecho, un viaje previsto a México que obviamente has tenido que cancelar, claro.
Pues sí, como te digo, trabajo para una empresa inglesa y desde hace 9 años, y casi cada mes estoy en un país distinto, ¿no? Me van mandando de aquí para allí, para llevar a grupos de clientes e intentar observar el mayor número de aves posibles, ¿no? Y también otros animales. Y justo yo había estado en Filipinas también guiando un viaje en el mes de febrero. Llegué a casa, llegué un poco por los pelos y yo me tenía que haber ido a México el domingo pasado para pasar otro mes por todo el país y claro, obviamente nos lo cancelaron el viaje y yo me quedé aquí un poco, pues como mucha gente, ¿no? Colgado.
Sí, pero fíjate, ¿eh? No te has quedado quieto. Nos has propuesto a todos este reto de que veamos a través de eso, de las ventanas, de los balcones, de los cristales, las aves. Posiblemente descubramos cosas que no imaginábamos, porque también te digo una cosa, habrá gente a lo mejor en grandes ciudades que dirá, ¿qué voy a ver yo? ¿Algún gorrión o alguna paloma? A lo mejor no, ¿no? A lo mejor nos sorprendemos de las cosas que podemos, de las aves que podemos llegar a ver.
Claro, esto es algo que a la gente le está llamando muchísimo la atención desde que se me ocurrió, ¿no?, crear esta iniciativa. Por un lado, había muchas personas que yo conocía que ya observaban aves desde siempre, que ya conocían las aves, pero nunca habían pasado tiempo mirando desde la ventana. No tenían ni idea, no pensaban que podían observar tantas aves desde la ventana. Y personas que viven incluso en Madrid centro, más que esto ya no te puedo decir, en Madrid centro están observando un montón de aves, casi 50 o 60 especies desde la ventana en plena castellana. Solo con abrir los ojos, ¿sabes?
¿Sí?
Incluso aves tan no emblemáticas como el águila imperial, pues hemos tenido ya varios amigos que han compartido en el grupo observaciones de águila imperial desde el centro de Madrid. Así que no hace falta, no hay que estar en ningún sitio, ¿no?, privilegiado o en la montaña o en la costa para llevar a cabo esta iniciativa. Desde cualquier ventana, en cualquier sitio, podemos asomarnos, abrir los ojos y observar aves.
Pero, o sea, abrir los ojos, estar atentos, observar, pero ¿y cómo las identificamos? Porque la mayor parte de nosotros conocemos 3 o 4 y pocas más.
Claro, pues a mí uno de los otros propósitos que yo tenía al crear este grupo era intentar acercar esto de observar aves a todo el mundo, ¿no?, al público en general. Y además yo creo que ahora es un momento idóneo para hacer algo en familia, ¿no? Ahora que tenemos a todos los niños en casa, ¿no?, con muchísimas, que estarán cansados ya de estar en casa o están, yo sé, con la televisión o el móvil, pues pasar una hora al día mirando por la ventana y tomárselo, tanto como una distracción como un juego más, ¿no?, a ver cuántas aves puedo ver. Entonces, es muy sencillo, se puede comprar una guía de aves, que hay muchas y pequeñitas y con solo las especies que tenemos por aquí.
Y, o en internet seguramente encontraremos alguna, ¿no? Lo digo por
supuesto,
lo de comprar ahora.
En el móvil, en internet, de las aves más fáciles que podemos ver incluso en la comunidad en la que estemos. Con unos prismáticos obviamente eso ayuda, pero incluso...
Ayuda, eso te iba a preguntar, ¿es necesario tener unos prismáticos que seguro que algunos tenemos perdidos en casa, que no hemos usado de hace 1000 años?
Pues mira, ayuda, por supuesto, ayuda mucho porque muchas de las aves, ¿no?, están volando o están haciendo sus cosas y suelen ser tímidas y obviamente es mejor verlas con los prismáticos para poder identificarlas o ver lo que están haciendo. Pero no es totalmente indispensable. Nosotros en nuestro propio jardín podemos ver a un montón de aves como el petirrojo, el mirlo, ¿no?, con sus quehaceres. Además, ahora en primavera muchas aves están haciendo nidos o están con pollitos, que también podemos disfrutar desde casa, aún incluso sin los prismáticos. Entonces, si los tenemos, pues hay que usarlos, y si no los tenemos, pues simplemente abrir los ojos y intentar disfrutar, o al menos para que esto nos haga un poquitín más llevadero.
Oye, y creo que además también sugieres otro reto, otro ejercicio, que creo que es muy habitual en otros países, que es grabar con el móvil o con una grabadora los cantos de los pájaros, que ahora que además está todo tan en silencio en los pueblos, en las ciudades, y luego jugar a identificarlos con un programa de ordenador también, ¿no?, que también por lo visto es un juego muy interesante.
Sí, exactamente. Esto es una cosa que ya es bastante popular en otros países, pero en España no tanto. Y me parecía que este era también un momento idóneo para hacerlo. Podemos, bien con un móvil, bien con una grabadora, dejarlo por la noche. Esto es otra cosa curiosa, que seguramente la mayor parte de la población no lo sabe. Hay muchísimas aves que van volando, migrando por las noches, a bastante altura, y ellas van haciendo sus sonidos. Entonces, simplemente con dejar una grabadora por la noche grabando, podemos vamos a almacenar esos sonidos, incluso desde una ciudad, en una ciudad grande, ahora sobre todo que ha disminuido mucho el ruido, ¿no?, de automóviles, es un muy buen momento. Y después, al día siguiente, pues nos entretenemos, ¿no?, escuchando las grabaciones e intentando identificar qué aves pasaron volando, tal vez rumbo a, pues, a Rusia o al norte de Europa, porque ahora es el momento en que las aves están migrando. Y muchas personas, gracias a esta, vamos, a esta iniciativa, en unos pocos días se han estado animando a dejar las grabadoras y están grabando un montón de pájaros que nadie se podría imaginar que pasasen volando, pues, por encima de Madrid, ¿no?, de madrugada. Entonces, es otro muy buen entretenimiento.
Después, bueno, estamos poniendo como ejemplo Madrid, porque nunca nos imaginamos que en una ciudad como Madrid pasen tantos pájaros, haya tantas especies diferentes, porque en realidad no miramos. O sea, vamos como vamos con las prisas habituales y nunca nos paramos a mirar. Ahora nos estamos parando a mirar y fíjate lo que estamos descubriendo. Esto en grandes ciudades, imaginaos lo que tiene que ser si estáis en pequeñas ciudades o pueblos. En fin, es un ejercicio que me parece chulísimo, muy interesante. Aves desde casa COVID-19, así es en su Facebook, este grupo que ha creado Daniel, y vamos, que yo me voy a apuntar. Daniel López Velasco, ornitólogo, médico también. Gracias.
Oh, pues muchísimas gracias a ti, vamos, y a todos vosotros por permitirme hablar un poco de esta iniciativa, que yo creo que a todo el mundo puede participar y espero que pueda hacernos, ¿no?, estos días tan duros un poquitito más a menos, ¿no?, y más
seguro,
menos.
Seguro que nos va a ayudar mucho a todos y a las familias también. Gracias, Daniel.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Buenas tardes.
Eso sí, si sales al balcón, abrigadito, ¿eh? Porque va a hacer mucho frío justo a partir de hoy. Bueno, ya se está notando hoy bastante. Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué
no
tal?
Sé si eres aficionado a mirar aves. Bueno, mira, este es un buen momento para empezar a hacerlo.
Sí, ya lo estaba escuchando, muy interesante, ¿no? Aves no tanto, pero nubes sí, ¿no?
Nubes sí, lo sé, nubes sí. Sí, sí. Bueno, ¿viene frío? ¿Viene nieve? ¿Qué
pues
pasa?
Pues mira, viene una situación que podríamos decir, en vez de final de marzo en la que estamos, de final de enero, ¿no? Porque es verdad que ya lo estamos notando, está entrando una bolsa de aire muy fría, nos viene del este de Europa. Y bueno, pues el tiempo ya hemos visto de las últimas 24 horas cómo ha empezado a cambiar con frío, pero con lluvia, con nieve en la montaña. Y bueno, nieve, Pilar, que puede llegar a nivel de suelo, ¿no? Especialmente en el centro peninsular. Si quieres, ahora lo comentamos porque la situación es delicada, al menos esta próxima madrugada y mañana martes, ¿no?
O
es
sea, un poco... hoy y mañana los peores días de esta ola de frío, por decirlo así.
Sí,
¿con nieve dónde?
Pues mira, nieve toda la mitad norte, pero estamos hablando de temperaturas de altitudes de nieve, de puntos de nieve que pueden rondar los 400 metros, con lo cual bueno, está previsto que en la Comunidad de Madrid esta próxima madrugada caiga aguanieve o nieve, y está previsto también que en varias capitales de Castilla y León empiece a nevar también en esta próxima madrugada y jornada de mañana martes, ¿no? Por lo tanto, bueno, precaución porque las condiciones no van a ser ya no para salir a la calle, porque no podemos salir a la calle, pero van a ser realmente unas condiciones de invierno, ¿eh?
Bueno, hay mucha gente que tiene que seguir trabajando, transportistas, por ejemplo, pues, camioneros,
es verdad.
Que está, y bueno, pues es importante que lo sepan en las carreteras, y el resto, oye, también que cuando salgamos hay que abrir y ventilar las casas, pero bueno, que sepamos que va a hacer frío. ¿Temperaturas?
Pues mira,
bueno, claro, con la nieve, pues muy bajas, ¿no?
Claro,
sé.
Sí, está previsto, ya está próxima madrugada se van a registrar bajo cero prácticamente en toda Castilla y León, Madrid, gran parte de Castilla-La Mancha, por supuesto en las zonas de montaña, del norte peninsular, no solo el Cantábrico, Pirineos, sistema ibérico, sistema central. Va a nevar también bastante en la Penibética, porque la borrasca que ha entrado por Cataluña, pero ahora se ha desplazado hacia la zona de Portugal y vuelve a entrar esta noche, digamos, desde el suroeste, desde el Golfo de Cádiz hacia Cataluña, ¿no? Hace el camino contrario. Y digamos que estas borrascas son las que dejan mucha lluvia en toda la Andalucía Occidental, Sevilla, atención mañana, también Huelva, deja nevadas en el centro, en Madrid, puede dejar nevadas, como de hecho, ya digo, aguanieve o nieve esta próxima madrugada se va a registrar, y dejará también bastante lluvia ya en la jornada de mañana, martes y miércoles, en el litoral mediterráneo.
Pues por frío, tanto, una lluvia situación... y nieve, ¿hasta cuándo?
Pues mira, hasta el jueves. Martes, hoy lunes, lo está siendo ya un día de tránsito, mañana martes será el peor día, el miércoles quedarán los efectos, también los coletazos de esta situación. ¿Sí? A partir del jueves podríamos empezar ya a hablar de una mejoría. Y bueno, creo que lo habíamos comentado que el fin de semana y la Semana Santa, Pilar, bueno, pues se presentan con un tiempo muy bueno, ¿no? Lamentablemente no vamos a poder disfrutarlo, pero
No vamos a adelantar acontecimientos, si te parece, y hablaremos antes de eso, de cuando cambie otra vez el tiempo. De momento nos esperan estos días de frío. Jorge, gracias.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora más que nunca nos necesitamos. Por ello en Santa Lucía te seguimos ayudando y atendiendo a través de nuestra web, del área privada de clientes y del teléfono 900-100-555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seré tu escudo protector, imán, que no querrás soltar.
Es lunes, iniciamos una nueva semana en casa. Yo me quedo en casa. Y le estamos preguntando a los oyentes, a ti que nos escuchas, ¿qué se ve precisamente desde detrás del cristal de tu casa, desde ese balcón, desde esa ventana? Fernando, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, Fernando, hablábamos antes de pajaritos, pues empezamos por ahí.
Yo vivo en una calle que es muy, una avenida que es muy transitada, hay mucho tráfico siempre, los autobuses, bueno, los coches, las ambulancias, la policía, y estos días es una gozada, porque lo único que oigo es los pajaritos, y ayer en concreto estaba escuchando los pajaritos y digo, me va a asomar, y me encontré que tenía un nido enfrente en el árbol que tengo.
Fíjate.
O sea, me parece, vamos, extraordinario, es un bellezón.
Qué bonito, ¿eh?
Oye, yo también tengo, aquí, mira, en el alféizar que tengo junto a la mesa donde hago el programa, se asoman de vez en cuando Los intendentes son los gorrioncillos que se ponen por aquí y me miran curiosos, este tipo que hace ahí.
Querrán miguitas de pan o algo, ¿no?
Bueno, es que hay que atenderlos, por la mañana.
Ya sabía yo.
Por la mañana algo hacemos con ellos, sí.
Por
sí,
eso
sí,
van, sí. Por eso van, son muy listos.
Claro, claro.
Son muy listos. Bueno, pues este otro oyente también está rodeado de animales, pero muy diferentes, pero bueno, que está muy bien acompañado.
Hola, desde mi cristal veo la lluvia, unos gansos que no se callan,
los podréis escuchar, 70 cabras, 30 cochinos ibéricos y toda la dehesa de Sierra Morena. Hola. Norte de Huelva, sur de Badajoz. Un saludo a todos y nosotros vamos a vencerlo.
Bueno, pues sí. se oyen bien.
Sí. Se oyen bien, sí. Bueno, nos han mandado también una foto desde el Escorial en Madrid, donde se ve nevando, y mientras tanto dos patos, y leo, dos patos no sabemos cómo, están en la piscina como nadando sobre la cubierta. Una estampa realmente curiosa. Y bueno, desde Valencia nos dicen, nadie en el pleno centro de Valencia, siempre es un hervidero de gente, coches, bicis, autobuses, pues nada, hoy silencio, un día menos para la meta. Y ahora nos vamos para Córdoba.
Hola gente, soy Agustín. Mira, desde mi casa en Córdoba, cuando me asomo a la ventana, tengo delante el río Guadalquivir, el puente de San Rafael, la mezquita y todo Sierra Morena. Y en días que está claro, puedo ver hasta el castillo de Almodóvar, que está a 22 kilómetros. La verdad es que la vista es espectacular. Venga, un saludito.
Es que esa es una vista. Este señor vive al otro lado del río. Sí. Y se ve, bueno, toda Córdoba, es que lo tengo en la cabeza ahora mismo la foto, y es impresionante esa
bonita
foto.
Bonita foto, sí, sin duda. Sí, bueno, sí. Y más cosas que nos estáis contando.
Yo tengo ahora la gran suerte de ver unas vistas espectaculares hacia el río Tajo.
Pues yo desde mi balcón estoy viendo la Peñaca Varga despejada, a pesar de que por detrás tiene muchas nubes, y la entrada a Santander sin un coche, totalmente vacía.
En San Lorenzo del Escorial, plantas, árboles, a través de una ventana, nevando intensamente.
Llamo de Palma de Mallorca. Por una terraza vemos el paseo marítimo y el mar. Y es bastante extraño no ver a gente paseando, no ver a gente con bicicletas, no ver barquitos o incluso las gaviotas, que yo creo que hasta ellas están haciendo este encierro.
Bueno, igual muchas sí. Gracias a todos por escribirnos, por mandarnos esas notas de voz, como siempre. El mundo tras ese cristal.
Y yo sigo navegando por internet, curioseando en el diario que algunos grandes fotógrafos hacen de la pandemia. Y he topado con la imagen de una fotógrafa de Singapur que vive en Londres. Esta fotógrafa se llama Sin Chi Jin. Sin ha disparado su cámara desde su cuarto. Unos cortinones grandes y oscuros, en un país sin persianas, están descorridos. Y las ventanas están abiertas y a través de ellas entra una luz que quiere ser de abril, limpísima, una luz casi niña, una luz de domingo victorioso, de primavera silenciosa, una luz de comienzo, una luz sin el cansancio de los errores y de los reproches. Y se ven a través de los cristales unas nubes altas y los patios traseros de varias casitas llenas de trastos, pero la protagonista de la foto es una cuna todavía vacía arrimada a la ventana. Y no se sabe si la luz viene de fuera o de dentro, de la cuna que espera o del mundo que calla. La fotógrafa se ha levantado de la cama y bajo la foto le escribe al niño que va a nacer. Querido Lucas, le dice, dentro de 3 semanas estarás con nosotros. Ahora estás tranquilo en mi tripa. Luego ya verás al mundo al que llegas. Siempre es así. Siempre hay una cuna, una luz de comienzo. Siempre el mundo está envuelto en los gritos de un parto doloroso, y siempre la luz aparece nueva, una luz que quiere ser de abril, cuando todo se renueva, cuando florecen los lirios. Siempre es así, incluso cuando uno debe marcharse, cuando la vida parece quedar atrás, y lo que hay por delante es la luz de abril, cuando florecen los lirios.
Para las 7, cae la tarde, tarde de mirar la calle, pero desde tu casa. Es el mundo que nos espera y al que esperamos volver cuanto antes. Mientras tanto, sigue la radio, la compañía de la radio, ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE.
13 Televisión y COPE.es han emitido este domingo el programa Tus Obispos Te Acompañan, una iniciativa en la que los obispos españoles han lanzado un mensaje conjunto de fortaleza y esperanza en medio de la pandemia global que nos acongoja. El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Juan José Omella, ha subrayado que nos toca vivir una situación inédita que nos preocupa y angustia, pero los cristianos no perdemos la esperanza porque al final del túnel siempre encontramos la luz que viene del Señor, especialmente en los momentos de tribulación, cuando parece que la barca se zarandea a causa de la tormenta. El cardenal Carlos Osoro ha centrado su mensaje en la capacidad de sacar lo mejor de nosotros mismos en situaciones como estas. Basta echar un vistazo a lo que nos llega estos días por las redes sociales para darnos cuenta de que, pese al sufrimiento, son muchos los testimonios de solidaridad y entrega que nos iluminan. El cardenal Blázquez, desde Valladolid, ha puesto el acento en la importancia de sostenernos, ahora más que nunca, en la oración. Y el secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, nos ha invitado a poner la mirada en María para experimentar con ella la angustia de la cruz y el gozo de la resurrección. La Iglesia en España está echando el resto ante la emergencia sanitaria. Más de 200 iniciativas en las diócesis atienden necesidades espirituales, sociales, asistenciales y educativas. Las palabras de aliento, tan necesarias, no se quedan en agua de borrajas. La Iglesia, siempre a pie de obra, predica y también da trigo.